Este es el momento mágico que cada tarjoncillano vivimos cada noche del 7 de diciembre a las 10 de la noche y que este año, debido a la maldita pandemia, pues no vamos a poder vivir físicamente, pero seguro que en todas y cada una de nuestras mentes aflorará ese sentimiento y esa nostalgia de ese día tan importante para todos los tarjoncillanos y esa hora mágica que cada año se repite y que este año por primera vez en la historia no va a poder ser posible. Pero pese a ello, en la mente de todos y cada uno de los tarjoncillanos van a aflorar los sentimientos que allá por 1996 un pregonero decía más o menos de esta forma: vamos a la plaza, van a dar las 10. Los caballos a punto de entrar, las escopetas calientan sus caños para el momento mágico. La gente, con un nudo en la garganta, abarrota una plaza que solo espera que la aguja del reloj marque las 10. Es el momento. La pantalla de la puerta de la iglesia se abre. Las campanas arrancan a repicar de júbilo. Miles de tiros a la vez terminan por romper el silencio de la noche. Huele a pólvora. Huele a encamisá. Es la encamisá. Las gargantas de todos los torrecencillanos no callan. Aclaman a un estandarte que con gran dificultad se abre paso ante cientos de manos que se alzan para vitorear a su Virgen. Ese atrio repleto no solo de personas, sino de sentimientos, de emociones, de esa madre que suplica por su hijo, o ese hijo que llora al padre que se fue y que un día le enseñara a amar este estandarte, de ese joven preocupado que trata de irse paso en el mundo entre paro, droga, en fin, aclamaciones de júbilo, noche de infinitas esperanzas, de fe, de devoción, de profunda tristeza, de infinita alegría, pasión de un pueblo. ¡Qué noche! ¡Qué gran e inenarrable noche! Seguro que la pandemia no va a permitir que todos estos sentimientos que acabo de leer inunden las mentes de todos y cada uno de los tarjoncillanos el día 7 de diciembre a las 10 de la noche. Este año, un año especial y distinto. Y en este programa especial de Radio Alfares vamos a entrevistar a una persona importante dentro de las fiestas todos los años de la Encamisá, como es el pregonero de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción de este año 2020. Pedro Luis López Belloz, en primer lugar, y en nombre de Radio Alfares, enhorabuena.
Muchas gracias, Ángel Carlos. Muchísimas gracias.
Todo un honor para un torrejonciano pregonar la fiesta de las fiestas de todos los torrejoncianos en honor a la Inmaculada Concepción, supongo.
Sí, pues sí, como tú bien lo has dicho y como bien lo sabes también, porque además te estaba escuchando en de las palabras de ese pregonero del 96, del cual, bueno, pues tuve la suerte de escuchar en directo y tengo la suerte de volverlo a escuchar, que tú además bien lo conoces. Es una responsabilidad enorme y también un orgullo, un honor poder dar voz un poco a lo que el pueblo y la gente siente, y yo creo que este año, si cabe, pues con más razón aún todavía, ¿no? Es una responsabilidad, pero un orgullo. Yo nunca pensé que podría pregonar la fiesta de la Encamisá, y cuando me llamaron no daba crédito. Pero bueno, conforme ha ido pasando el tiempo y uno lo va asimilando, pues cada día me encuentro más entusiasmado y lo vivo con ilusión, con mucho amor, y ahí estamos, bueno, preparados para intentar contar o decir o transmitir aquello que Torrejoncillo sí es capaz de decir la noche del 7 de diciembre, que como tú bien has comentado, este año, bueno, pues a lo mejor se va a vivir de manera un poco distinta, ¿no?
2020, además, es un año muy importante para Pedro Luis. Va a quedar marcado en tu vida, seguro, ¿no? Por todas las cosas que han pasado este año, y vas a terminar con un regalo, ¿no?, de la Virgen, como es ser pregonero.
Pues sí, como tú bien has dicho, el 2020 empezó de una manera un poco confusa, empezó arrebatando a gente que teníamos muy cerca. Después tuvimos la gran fortuna de recibir a gente nueva, a mis dos hijos, a Lola y a Luis, que compensaban un poco la pérdida de su abuela, y conforme ha ido pasando el año, lo que nunca íbamos a pensar es que podríamos terminar pregonando la fiesta, con lo cual va a terminar siendo un año muy especial, con una cantidad de sentimientos encontrados, que al final terminan resumiendo un poco lo que viene a significar la vida, ¿no? Que, bueno, pues en 2020 podemos sintetizar un poco de qué va eso, y yo creo que ha sido un regalo, ¿eh? Yo no sé si creo más o menos, pero creo que las cosas no terminan sucediendo porque sí, sino que hay algo que las termina uniendo y haciendo que coincidan y que desemboquen pues en esto que ha sido el pregón, ¿no?
Hijo de pregonera y de una gran pregonera, ¿qué recuerdas de aquel pregón de 1995? ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar tú en ese atril, en ese mismo atril que estuvo tu madre pregonando las fiestas de nuestro pueblo?
Pues mira, no pensaba nunca que iba a ser pregonero de las fiestas, te lo digo sinceramente. Sí que pensaba que a lo mejor alguien de mi casa, quizás mi hermana, a lo mejor tanto Mario, que a lo mejor si me escucha pues se ríe, pero sí que a lo mejor pensaba que mis hermanas podrían terminar siendo pregoneras alguna vez. De lo que recuerdo de aquel pregón de mi madre, lo recuerdo todos los años cuando llega la encamisada. Lo he vivido como un momento en el que, gracias a ese pregón, mis raíces ligadas a la encamisada se encuentran de manera mucho más, no sé, más afianzada. María, con María lo he comentado muchas veces desde que empecé con ella y decía, joder, de lo único que me da pena que seas pregonero este año es que Lola y Luis no van a poder vivir eso que tú viviste con tu madre y que siempre cuentas, ¿no? Es verdad que yo tenía 12 años, y no sé, los momentos previos cuando fueron los paladines a casa, transmitírselo, cuando mi madre lo estuvo escribiendo, ¿no? Con la devoción, con la emoción con la que lo vivía, lo escribía, nos contaba en qué estaba, y sobre todo ese día yo lo recuerdo perfectamente, irme con mi abuela Damiana, que ya no puede acompañarnos, pero seguramente el día 5 esté, y nos fuimos pues como una hora y media o 2 horas antes, como si el acontecimiento fuera tremendo.
Sí, no, entonces era una odisea aquello de entrar, sí.
Claro, no se reservaba, por aquel entonces no se reservaba. Mi madre lo único que pidió fue que mi abuela pudiera estar, porque bueno, sí, y nos fuimos, mi hermano Mario y yo con ella, como una hora y media o para allá antes, estábamos los tres solos, estaba allí como tres tontos allí sentados en el patio de butaca esperando a que la gente entrara y no había nadie porque yo pensé, ya estaba todo preparado. Pero lo recuerdo con mucha emoción. Cuando mi madre empezó a hablar, yo pensé, de estas cosas que vives de manera especial. Y recuerdo perfectamente una parte del pregón de mi madre, ¿no? Que decía que era importante transmitir la antorcha a los más jóvenes. Hablaba de Irene y de Daniel, que estaban presentando el pregón en aquella época, ¿no? Y yo estaba en séptimo EGB. De transmitir la antorcha a los más jóvenes, porque eran los que el día de mañana se iban a encargar de seguir portando la llama que mantenía viva la fiesta, ¿no? Y que de repente yo, este año, por estas circunstancias, me encuentre con esa antorcha transmitiendo un poco lo que es la encamisada para todo un pueblo, pues de una manera u otra me emociona solo el simple hecho de pensarlo, ¿no? Y yo creo que es bonito, y lo recuerdo con emoción, sinceramente, de verdad.
Fíjate qué casualidad, ¿no? Se cumplen 25 años de aquella noche, de aquel pregón. ¿Qué forma más bonita, supongo, de celebrar, Rosy, ese aniversario tan redondo, ¿no? De ese pregón. ¿Qué te dice tu madre el día que le dices que vas a ser pregonero de la Virgen?
Bueno, pues yo me entero que voy a ser pregonero y al cabo un tiempo decido, bueno, pues comunicárselo a mi padre. Y cuando se lo digo a mi madre dice, madre mía, hijo, pero no se lo creía, decía, joder, pero este año al final va a haber o no va a haber encamisada, ¿no? Yo todo lo que le intentaba decir era que se había encamisada, que la encamisada somos nosotros, ¿no? Y que le iba a haber y que ellos me habían enseñado que había que defender la encamisada dentro de las circunstancias que fueran. Y en ese momento pues fue un momento muy muy emocionante y a partir de ahí pues fue remando a favor. La verdad es que ella me ha echado una mano enorme en cuanto a logística se refiere, porque bueno, como me han llegado los dos Lola y Luis, pues claro, los tiempos son distintos y tanto ella como mi padre, como Joaquín, han estado siempre al pie del cañón encargándose un poco de los niños para que yo tuviera un poco el aire que tú sabes que se necesita para poder realmente centrarte en el pregón, ¿no? Pero ha sido muy emocionante porque de una manera u otra hemos vivido cercanos portaestandarte, mayordomías, alguna ofrenda, pero no sé, esto del pregón lo veo de una manera distinta, y cuando hablo con ella, pues también me siento muy muy ligado a ella, ¿no? Porque al final no deja de ser, bueno, pues como una herencia, ¿no? De la, tienes la herencia de la sangre, que es tu madre, pero también, de una manera u otra, te une el tema de pregonar la encamisa que en mi casa pues se vive de manera muy especial. Yo considero que la encamisa al final es Torrejoncillo y lo vivo a lo que mi madre me ha inculcado, a lo que mi padre me ha inculcado, ese tipo de eventos, y se puso muy contenta. Sí.
¿Cómo te comunican los paladines la noticia de que vas a ser pregonero y qué pasa? ¿Qué pasa en esa cabeza esa noche, que es una noche tremendamente complicada?
Pues mira, me llaman un 14 de septiembre, un sábado 14 de septiembre, no se me va a olvidar esa fecha nunca más. Mira, María se acaba de ir a la cama con los niños, yo tenía bastante trabajo porque, bueno, debido a la pandemia se ha ido todo el trabajo a otoño. Y me quedo currando a las 1:30 de la mañana, eran las 1:15 más o menos de la mañana, me quedo bajando con el ordenador y veo en el móvil, que lo tenía al lado, lo tenía en silencio, Juan Curro. Y veo Juan Curro. Y le digo, hostia, a mi padre le pasa algo. Claro, yo, septiembre, una llamada de Juan Curro a las 1:15 de la mañana, por ninguna de las maneras se me pone a pensar que es el presidente de Paladina y que me llama a mí para algo. O sea, yo lo ligo con mi padre y tal, y de hecho le coge el teléfono. Juan, ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado a mi padre? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? ¿Qué tu padre? Me dice Juan, ¿pero qué tu padre? Si tu padre no está conmigo. Entonces, ¿para qué me llama a las 1:15 de la mañana? Y me dice Juan, no, mira, es que estamos viendo unas entradas de teatro, estoy aquí con mi mujer y tal. Digo, ¿pero qué me estás hablando de teatro a las 1:15 de la mañana? Yo, sinceramente, voy a hablar con sinceridad. Digo, no sé, ¿se habrá bebido algo? Yo qué sé, ¿para qué me está llamando a la 1:15 de la mañana? Y me dice que no es de teatro, mira, que estamos aquí los paladines y yo en la sede y hemos decidido que seas el pregonero de la fiesta. ¡Pumba! Como una bomba, o sea, eso cae como una bomba.
Te cambia todo, te cambia el color y te cambia todo. A ti nadie te veía, a mí sí me veían.
Claro, en aquella época cuando tú fuiste, iban a casa. Sí, claro, sí. Yo recuerdo cuando iban a casa, yo recuerdo cuando llegaron a casa de mi madre, pero a mí me llamaron por teléfono y de repente se hace un silencio y yo le digo, pero vamos a ver, Juan. Vosotros habéis pensado, ¿cómo voy a ser yo pregonero? Que no puedo ser, de verdad, créeme y tal, que sí, que además que la Virgen ha pensado en ti, que te ha echado el manto este año. Digo, pero qué manto, que no ser pregonero, de verdad, que tengo mucho trabajo y tengo mucha historia, que sí, digo, pero si María está dormida, déjame por lo menos que hable con ella, que yo de verdad que no puedo y tal. Bueno, el caso es que le pido un tiempo, digo, necesito reflexionarlo. Bueno, en ese cuelgo, en ese momento, llamó a María, mira, me pasa esto, me ha llamado Paladine, tal, y me dice María, pero ¿cómo lo vas a hacer? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, ya, pero es que ni año ni leche, o sea, tienes que serlo, te han elegido, tienes que serlo. No han pasado 3 minutos, vuelvo a llamar a Juan, ya le tiro viva, ellos me tiran vivas por otro lado, y le digo que sí, que venga, vamos para adelante con todo. Y la verdad es que aunque fue por teléfono, porque me decían, no puedes venir porque ya por las horas y tal, la gente está muy atenta, mañana nos vemos, digo, no, sin problema. Me decía, pero sí que hemos decidido que seas tú, salvo que me explicaron un poco las circunstancias del año, lo que estaban ellos en ese momento, en septiembre, de que todavía, bueno...
No se sabía, claro.
Si se iba a celebrar la encamisa o no, me hablaban de las posibilidades que había. De lo que sí más o menos tenían claro en aquella época es que probablemente la ofrenda y el pregón se iba a celebrar y que bueno, pues que esa era la circunstancia y decidiera, porque al final, bueno, entendía que eran unas circunstancias como otros años. Yo lo único que le dije es, mira, Juan, vosotros me habéis elegido pregonero este año, yo creo que es un momento en el que toda la gente del pueblo reme a favor. Si vosotros me habéis elegido y vosotros creéis que puedo ser pregonero, independientemente de que se celebre o no se celebre, pero vosotros creéis que la celebración de la fiesta tiene que ser de una manera, yo voy a favor con vosotros con lo que sea. Porque creo que al final es importante que el pueblo se una y vaya a favor, siempre y cuando lo que vayan a hacer pues respete unas medidas de seguridad y sanitarias conforme a la situación lo requiera. Pero yo iba a favor, y al día siguiente así se lo intenté transmitir, digo, porque me decía, hombre, entendemos que a lo mejor, imagínate que no se celebra la encamisada, no vas a tener por los otros pregoneros, toda tu gente, no vas a poder recibir las historias, digo, me da igual, digo, yo creo que la encamisada está por encima de todo eso, o sea, no es un momento para ser egoístas y ser egocéntricos, yo creo que es un momento para que si vosotros habéis decidido que tanto yo como la oferente, que en ese momento no sé quién era, yo me enteré la semana pasada, habéis decidido que somos, vamos adelante. Con toda la que tenga que caer y tal. A mí lo único que me ha tenido ha sido un poco frenado, ha sido el tema de saber si se celebraba o no se celebraba, pero yo encantado, vamos, un orgullo y yo creo que para adelante con lo que sea.
¿Se duerme esa noche a rienda suelta?
No, no se duerme. Miente el que diga que se duerme, pero no se duerme. No se duerme. Yo, mira, llamo a María, como te he comentado antes, yo estoy hablando con ella. Ella es la que realmente me termina impulsando de decir, tienes que serlo. Llama a Paladini y al día siguiente quedo con ello. Y no se duerme. Empiezan a pasar por tu cabeza pues un montón de vivencias, de pregones, porque además a mí siempre me ha gustado el pregón como persona, o sea, he intentado asistir a todos los pregones en directo que he podido y a los que no he podido asistir los he visto, o sea, era alguien que no ves que pudiera decir, no es que desconozco el pregón, no, yo los conocía, o sea, si no lo he podido vivir en directo me los he visto después, porque es una de las partes de las fiestas que más me ha gustado siempre, ¿sabes? Sí. La persona que han nombrado, qué piensa de la fiesta, qué siente de la fiesta, qué devoción tiene, cosas que a lo mejor, curiosidades, historias, cosas que tengan que ver con la encamisada, que me habéis podido transmitir porque tú has sido pregonero y me ha gustado siempre verlo. Entonces empiezan a pasar pregones, empiezan a pasar vivencias, y claro, de repente dices, se te hace muy grande todo, o sea, tienes una responsabilidad, tienes como un umbral muy alto, ¿no? De decir, joder, ahora yo ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a aportar? ¿Qué puedo decir? Y no se duerme. Yo no dormí esa noche. Yo soy una persona que duerme muy bien. O sea, a mí me puedes poner una máquina excavadora al lado y si tengo sueño voy a dormir. O sea, no tengo problema de dormir. No hay nada, puedo tener mucho trabajo, no hay nada que me frene el sueño. Y no sé qué me pasó con la noticia esta, que de repente no es que no durmiera esa noche, es que durante los próximos 4 o 5 días no dormía.
¿Silvana?
No dormía y decidí relajarme, decidir, no puedo estar 2 meses y pico, o sea, casi 3 meses, así, o sea, hay que relajarse, vamos a ir pensando ideas que tengas en la cabeza, las vas anotando, las vas apuntando y después, bueno, pues ya llega el momento de tal. Pero no, ha sido una cosa curiosa, no conseguía dormirlo las primeras noches desde que recibí la noticia, fue una cosa, no sé, cuanto más curiosa, sí.
¿Silvana en esa primera noche las primeras líneas de un pregón?
Sí, Silvana, yo creo que sí. Por lo menos en mi caso había cosas que sabía de las que quería poner encima de la mesa, ideas o historias que quería poner encima de la mesa. A modo de detalle, no a modo de estructura. A modo de detalle, sabía que había ciertas cosas que quería comentar y después, a lo largo de esa noche, de las primeras noches, sabes más o menos líneas por las que quieres por lo menos investigar. Entonces, sí que puedo decir a día de hoy, que más o menos de lo que voy a hablar la semana que viene, ya está más o menos todo entero levantado, ya pueden ser detalles lo que puedo modificar, pero sí que ahora haciendo un ejercicio de retrospectiva, hay cosas de las que voy a hablar la semana que viene que ya la noche del 14 de septiembre pululaban por la cabeza. No sé si era porque ya venían de antes o por lo que fuera, pero sí que creo que hay cosas que estaban ahí ya, que estaban esa noche ya rondando, sí.
Redactar un pregón es algo complicado y más, bueno, han sido muchos los pregones que te han precedido desde aquel 1973 en que don Valentín Gutiérrez Durán, en aquel cine Lassi que todos recordamos, pregonó por primera vez a la Inmaculada y a la Encamisada en Torrejoncillo. Es algo complicado, ¿no? Se ha hablado mucho de muchas cosas, de historia, de fe, de devoción, de la Virgen, de la fiesta. ¿Cómo ha sido el proceso de redacción de este pregón 2020?
Pues mira, como te he comentado antes, conocía, obviamente el de 73, ¿no? Conocía más o menos mi memoria, como así de pregones, va como desde Antonio Albiz, que creo que es por el 90-91, uh-huh. Que creo que es así como el primero que tengo noción de vivirlo, en adelante más o menos todos los pregones los conozco, antes no. Y bueno, lo que hago, me vuelvo a leer todos los pregones y tal. Y a partir de entonces desde el 14 de septiembre se generan dos líneas de estructura en mi cabeza, que no termino redactando, pero que se van formando. Es verdad que por la profesión o por lo que sea, puedo tener distintas líneas en la cabeza sin necesidad de escribir. Y todo iba a depender de cómo iba a ser la fiesta este año, que eso es lo que me ha tenido un poco frenado. De saber si se iba a celebrar la encamisada más o menos cercana como la conocemos, o no se iba a celebrar pues como la hemos estado celebrando estos años. Y eso me tenía dos estructuras en la cabeza sin redactar, que las tenía ahí, bueno, pues en líneas de investigación, de anotar, no sé cuánto, hasta que los paladines deciden que no sé, que bueno, la noche de la encamisada, tal y como se conoce, no se va a celebrar, el estandarte no va a procesionar, y ahí es donde decido ya, bueno, pues tomar un camino, ¿no? Eso me tiene más o menos frenado pues hasta finales de octubre, prácticamente. Es cierto que ya hasta octubre, durante ese mes y medio, aproximadamente, la primera semana es la que te he comentado que no dormía, a partir de esa semana sí que empiezo a investigar, a conocer un poco cosas sobre el tema de la encamisada, empiezo a analizar un poco de qué habéis hablado pregoneros anteriores y tal. Pues lo que iba haciendo era acumular información, investigación y todo eso, pero yo hasta la primera semana de noviembre no empiezo a, digamos, lo que es a redactar, lo que voy a terminar diciendo la semana que viene, que tenía que ver una cuestión, pues, cómo se iba a celebrar la fiesta, porque creo que no podría hablar de lo mismo, tanto si va a salir el estandarte por las calles como si no va a salir, básicamente.
Uh-huh. Un año completamente distinto a todos los demás, por la situación en la que estamos viviendo. El pregón de Pedro Luis y la ofrenda de Cristina Montero Rodrigo van a ser siempre recordados, porque este año lo vamos a recordar todos, y vamos a recordar siempre quién pregonó y quién hizo la ofrenda ese año 2020, ¿no? Por lo que he deducido de tus palabras, va a ser algo distinto este año pregonar la Inmaculada y la Encamisada, ¿no? La fiesta de la Inmaculada.
Sí, sí, va a ser completamente distinto, pero vamos, completamente. Creo que hace poco, mira, me llamó Juan, he tenido la suerte de tener una directiva de paladines que ha estado muy al pie del cañón, porque no sé si es así siempre o es porque las circunstancias del año lo requerían, pero los he sentido muy cerca. Y me decía Juan, joder, es que siempre un pregonero y una oferente son valientes, ¿no? Pero este año sí cabe más todavía, porque claro, tú, es imposible apartarte del día a día del pueblo, ¿no? Ves la coyuntura que hay de gente que se muestra a favor, de que ellos hayan decidido hacer una serie de actos, otro tanto por ciento del pueblo se muestra en contra, incluso gente cercana a ti te dice que por qué este año hay que hacer eso. Y eso, miras que no, te mina, o sea, está ahí, te ejerce presión sobre lo que tú vas a hablar, ¿no? Es decir, yo creo que si todo año tiene una responsabilidad hablar del pregón, este año si cabe que no va a salir el estandarte, tiene más presión, y eso, no sé, es difícil afrontarlo en el día a día, o sea, a medida que va pasando el tiempo más todavía. Pero mira, al final me agarro un poco a lo que te comentaba antes, ¿no? A lo que me han transmitido en mi casa, y yo quiero, es verdad que yo creo que soy un gran amante de Torrejoncillo y me siento un gran amante del pueblo. Y creo que al final, para que cualquier tipo de población tire adelante, el pueblo tiene que remar a favor. Y lo que más fuerza me ha dado ha sido saber que bueno, ellos habían decidido que tenía que ser yo, no había que echarse para atrás. Sí. Independientemente de que lo que pase la semana que viene, bueno, pues tú sabes que al final lo que tú vayas a mostrar, pues bueno, no va a gustar a toda la gente, o yo qué sé, va a haber distintas opiniones, pero es importante transmitir ese punto de positividad, y a pesar de las circunstancias hay que remar a favor, y yo creo que este año ejerce un punto de responsabilidad que lo siento con más presión, pero también con bastante gozo. O sea, yo creo que es importante, es el momento de venga, vamos a hablar de la encamisada, de qué es nuestra fiesta, qué es lo que sentimos y vamos a lanzarlo a toda la gente que podamos. Eso es lo que me empuja verdaderamente, la verdad.
Al fin y al cabo, en la camisa que tantos torrejoncillanos hemos vivido tantas veces cuando hemos estado fuera viviendo, ¿no? En la camisa de la distancia, es la camisa del sentimiento, del recuerdo, ¿no? Por desgracia, este año nadie va a poder ver procesionar a la Virgen por nuestro pueblo, ¿no? Esa camisa que tantas veces hemos vivido los que hemos estado fuera, el enfermo, el que estaba haciendo la mili, el que estaba estudiando fuera. Es una camisa que se ha dado, ¿no? En muchas ocasiones para muchos torrejoncillanos, ¿no? Y que este año se va a dar para todo el mundo.
Sí. Completamente, vamos. Yo creo que nadie de los que hemos crecido, hemos vivido aquí la camisa toda la vida, nunca hubiéramos pensado que podíamos asistir ante un momento como el que estamos viviendo. O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros en enero del año pasado que este año no íbamos a vivir la encarnizada como la conocemos, ni iba a salir la Virgen del Día de la Pura? O sea, es que era una cosa como que yo lo he estado buscando, no lo he visto, pero vamos, por los mayores y tal, creo que ni siquiera la Guerra Civil llegó a pasar que...
Nunca, siempre salió.
Siempre ha salido. O sea, estamos ante un momento histórico completamente.
Uh-huh, así es.
Y por primera vez te pones, como tú bien has dicho, en la piel de muchos torrejoncillanos y torrejoncillanas que por circunstancias laborales, a nivel de estudios, pues de salud y tal, pues no han podido vivir un año la encamisada, más estando en el pueblo. Eso es
tan cerca, ¿no?
Tan cerca, ¿no? Pero yo creo que tiene que servir para que sea un punto de flexión. Punto de inflexión y realmente reflexionando sobre cuál es el verdadero valor de la encamisada. Te lo digo sinceramente, creo que cualquier torrejoncillano la vive con mucha devoción, pero creo que algunos detalles sí que se han perdido. Bueno, pues a lo mejor por tema de redes, por tema de no sé qué, se han perdido detalles. Es importante parar y yo creo que nos va a venir bien de valorarla aún más. Yo creo que tenemos un regalo como fiesta, por lo que nos han transmitido pues nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, tanto a nivel de fe, de devoción cultural, de la manera que cada uno lo quiera vivir. Pero tenemos un verdadero regalo. No todos los pueblos tienen la suerte de tener una fiesta como la encamisada. Y yo creo que eso nos une como pueblo. Yo creo que realmente la identidad de Torrejoncillo reside en la noche del 7. Y tenemos que valorarla este año, porque eso le va a dar más valor. Yo creo que nos va a hacer valorar mucho más qué significaba, por ejemplo, el día 7, o juntarte con tu familia que está fuera, o ir a la Plaza de la Encamisada, escuchar. Yo cuando escuchaba ahora mismo el audio que tú ponías de los tiros con las campanas, con los ETD, realmente se me ponían todos los pelos de punta de decir, joder, no vamos a poder vivir ese momento este año, ¿no? Y lo que significa escuchar simplemente repicar una campana o un tiro o ver a tu vecina quemar una hacha o... Vamos a darle valor y yo creo que eso va a hacer... No sé por qué, pero intuyo afianzar mucho más la fiesta. Es un buen momento para que... A mí me gusta siempre sacar lo positivo dentro de cada momento negativo. Obviamente me gustaría vivirla este año, pero dentro de que no podemos vivirla, vamos a intentar sacar lo positivo de no poderla vivir y de afianzar realmente mucho más la fiesta.
Quizás ver que esta fiesta está por encima de todas las fiestas y que el gran hilo transmisor de esta fiesta de un año a otro, el gran legado, es la fe y la devoción que los padres transmiten a los hijos. Y sin esa fe y sin esa devoción, la fiesta seguro hubiera terminado, igual que tantas y tantas otras fiestas.
Sí, yo creo que se ve desde muchos puntos de vista. Está la fe, está la devoción, está que de repente tú, alguien que a lo mejor transite menos a la iglesia, de repente el hecho de aparejar un caballo le recuerda a su abuelo. Yo, mira, el año que tuvimos la suerte de ir, en este caso me tocó ir con mi tía Luisa al lado de un caballo, ¿no? Vino a ganar Extremadura. Después, viendo el reportaje, me gustó mucho cuando aparecían yo lo llamo los de la escala, ¿no? Pero el niño y tal, ¿no? Como el mero hecho simplemente de vestirse de sábana, ¿no? Ese niño que de momento es pequeño y tal, cómo veía en esa casa algo que yo, por ejemplo, en la mía no había vivido. En mi casa nadie iba a caballo. Y yo decía, hostia, qué interesante es la fiesta, porque si vive desde tantos puntos de vista, pues yo en mi casa la he visto a lo mejor desde un punto mucho más devocional, a la Virgen y tal, pero a lo mejor pienso que en otra casa, pues a lo mejor eso lo ligan a vestirse esa noche de sábana, a ir a aparejar un caballo, o a limpiar las escopetas, o a quemar unas hachas, no sé, y de repente dices, joder, es tan bonita la fiesta, se ve desde tanto punto de vista, hay tantas cosas que pasan la noche de la encamisada y que uno, por el punto de vista que te ha tocado vivir, no lo ve, que dices, de repente, ¿por qué no? Podemos vivir, y no sé, es algo que es bonito, ¿no? Que está ahí, nos lo han querido transmitir y es importante vivirlo desde donde cada uno lo sienta y lo viva, obviamente.
Desde que se hace público, ¿quién es el pregonero, quién es el referente? Pues bueno, algo distinto pasa en la vida del que va a ser, del que va a pregonar, del que va a ofrecer a la Virgen, o de la que va a ofrecer a la Virgen. ¿Cómo han sido estos días para Pedro Luis?
Yo sí te tengo que decir, a lo mejor he vivido un caso un poco atípico, porque a mí me nombran pregonero, suspendo una actuación que tenía ese sábado para poder asistir a la asamblea, voy a la asamblea. Claro, me toca vivirlo en una época de toques de queda. Creo que la asamblea termina a las 11 y poco. Me da tiempo a tomarme una cerveza, como quien dice, y a las 12 me tengo que ir para casa, con lo cual no veo a mucha gente esa noche. Al día siguiente tengo trabajo fuera de aquí, en Cabeza del Buey, a 2 horas y media, con lo cual tampoco veo a nadie. Durante la semana, salvo el miércoles, tengo trabajo fuera del pueblo toda la semana. El miércoles tengo clases en Torreoncillo, con lo cual el fin de semana he tenido trabajo el viernes y el sábado, ayer fue en Torrejoncillo, pero bueno, tampoco la gente te liga lo que está viendo, con lo cual no he tenido ese momento de estar en Torrejoncillo y que la gente, bueno, sí que es verdad que he visto, bueno, pues cuando he salido por gente que te ve por la calle, te felicita y tal, pero todavía como que no me he asentado en el pueblo para poder, yo qué sé, sentir un poco porque la gente te felicite y tal. Es verdad que el círculo cercano, también estamos en casa donde ahora mismo no puede entrar más de 6 personas.
Uh-huh. O sea, quizá el teléfono, o sea, lo único que se ha parecido, ¿no?, lo que era antes, ¿no?
Sí, el teléfono sí, eso sí que es verdad que se han... Mira, llegamos a casa a las 12 menos cuarto así y le digo a María, mira, si quieres irte a la cama, vete, porque tengo aquí el móvil ahora mismo a reventar de mensajes, y es verdad que a mí me gusta poder contestar a toda la gente, ya que han tenido, bueno, pues un segundo para poder mostrarte cariño. Y el móvil, sí, el móvil estaba a reventar de mensajes, de llamadas perdidas. En eso sí que lo noté mucho. Entiendo que a partir de esta semana, porque bueno, a partir del miércoles ya como relajo de trabajo, yo siempre me pido al principio de año, me pido dos momentos del año, me pido la romería chica y me pido 4 días en la encamisada, que fíjate que es un momento que normalmente en tu profesión suele haber mucho trabajo, pero siempre me pido 4 días, me pido 5, 6, 7, 8 y 9, me pido esos días siempre, porque bueno, me apetece pasarlos en el pueblo, y yo creo que a partir del miércoles será cuando realmente empieza a tomar un poco conciencia de todo lo que acaba de caer. De lo cual, bueno, siempre me gusta, pero un poco con distancia, porque me da miedo, me da un poco de vértigo la situación. También lo tengo que decir.
Tú estás muy acostumbrado, ¿no?, a hablar en público y a expresar emociones encima de un escenario. No tiene nada que ver. Ahora son los sentimientos de un pueblo, su fe, lo más sagrado de los torrecillanos, la encamisada y su pura. ¿Has pensado mucho en ese escenario desde el que tantas veces has deleitado a los que te estaban viendo y en ese atril? ¿Has pensado mucho en ese momento?
Pues sí, mentiría si dijera que no. O sea, he pensado mucho en ese momento y hay mucha gente que me dice, bueno, tú estás acostumbrado a hablar, además, bueno, tú piensas que es... Claro, y yo decía, no es teatro, o sea, esto es otra cosa. A mí me da vértigo porque, bueno, es cierto que yo al final me muevo delante de un público, me relaciono y, bueno, habrá alguna herramienta a la hora de hablar que espero que me ayude esa noche, pero claro, no es lo mismo cuando yo me enfrento a una obra en la que hablo de otros personajes y de otras historias, cuando realmente esa noche voy a hablar de lo que es la encamisada y lo que verdaderamente me une, ¿no? Y voy a hablar a todo un pueblo y al mundo, porque al final no dejo de representar a Torrejoncillo. O sea, una asociación ha decidido que yo esa noche represento a un pueblo para pregonar una fiesta. No es comparable mi profesión con lo que con la envergadura de lo que yo voy a vivir esa noche. Entonces eso quizás es lo que más vértigo me da, porque si fuera cercano a lo que yo suelo hacer, no tendría tanto miedo. Tendría miedo, bueno, pues a que me saliera mejor o peor, pero esto conlleva otra serie de cosas. Conlleva pues eso, un sentimiento, una devoción, conlleva, bueno, pues el llevar el nombre de Torrejoncillo por bandera, y eso tiene mucha responsabilidad, y eso es quizás lo que más vértigo me da. Es cierto que alguna herramienta tendré para poder ayudarme esa noche, pero no es comparable. Intento tirar un poco de protegerme por la gente cercana, porque al final, con el paso de los años, yo me fui retirando de la escena, estoy un poco más en la sombra, y me gusta siempre estar un poco en la sombra. De repente verme otra vez expuesto me da vértigo, te lo digo sinceramente.
Tú has tenido el honor hace un par de años de acompañar a tu primo, ¿no?, que portaba el estandarte una noche del 7 de diciembre. Ese día quedó marcado seguro para ti. Todas las encamisadas a partir de entonces son y serán distintas. ¿Será también distinto ahora, tú que has sido tan aficionado al pregón, esa noche del pregón para Pedro Luis?
Yo creo que sí. Yo creo que va a ser distinto, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, cualquier momento te marca en la encamisada. Si encima lo puedes vivir en primera persona, y desde un punto de vista que creo que es privilegiado, no toda la gente tiene la suerte y la fortuna de pasar por ciertos puestos, por decirlo de alguna manera, creo que va a quedar marcado. Yo, desde que estuve en la encamisada a caballo, siempre lo dije, nunca iba a caballo si no fuera o llevando el estandarte o acompañándolo, y la encamisada se vive diferente, no tiene nada que ver, se vive completamente diferente, y yo espero y deseo no solo que los torrejoncillanos lo sientan, pero vamos, yo también espero y deseo que a partir de este momento vuelva a recoger vivencias, momentos, sentimientos, devoción, cualquier cosa que cualquier torrejoncillano me pueda transmitir en estos días para poder seguir afianzando y viviendo la fiesta como la vivo a día de hoy. Yo creo que sin lugar a dudas va a haber un antes y un después del pregón, al menos para mi persona, estoy convencido.
Y en particular, ¿cómo va a ser este 7 de 10 de la noche para Pedro Luis López Bello?
Bueno, pues yo lo voy a intentar vivir de la manera más cercana posible dentro de como lo he vivido en años anteriores. En mi casa, tú sabes que mi hermano hace los años el día 7, uh-huh, el día de la encamisada, entonces normalmente no solemos juntar en familia. Este año tenemos que ver cómo nos podemos juntar, si es por turno o por lo que sea, porque solo, bueno, por hermanos y padres, pues sobrepasamos el aforo, pero lo suelo vivir siempre en mi casa, en las chimeneas, tiramos cohetes, contamos cosas de la encamisada, hablamos, atamos la encamisada también ese día, y después por la noche, pues espero vivirla de manera emocionante cuando lleguen las 10 de la noche. No sé cómo ni de qué manera, pero mira, pensaba mucho en cuando estábamos en abril y llegó la romería, que todos pensábamos que íbamos para 15 días y de repente cada uno vivió la romería en su casa, ¿no? De una manera un poco festiva, pues la gente se hacía sus tortillas o tal. Yo digo, no sé por qué, la noche del 7 de diciembre es tan especial en Torrejoncillo, es como una noche distinta, ¿no? Se genera una energía en el pueblo muy bonita y espero poderla vivir con intensidad y con verdadera devoción. O sea que yo creo que algo tiene que pasar bonito para que se pueda vivir. Yo al menos pienso vivirla, o por lo menos a las 10 de la noche pienso vivirlo con la mayor intensidad posible.
Así será, seguro. Pues para finalizar, Pedro Luis, solo un deseo, y si me lo permites, un consejo para esa noche. Todo el trabajo ya estará hecho, seguro todo saldrá bien, solamente una cosa, disfruta de ese momento íntimo con la Virgen Inmaculada, en el que estarán contigo tu familia y los tuyos. Disfruta de esa noche que te marcará para siempre, pues a buen seguro ya nunca será igual, como has dicho antes, un pregón. Enhorabuena, Pedro Luis.
Muchas gracias, Carlos, de verdad, sinceramente.
Pues nada, nos despedimos con este sonido que tanto anhelamos los torrejoncillanos, que tanto significa para nosotros y que este año va a estar más presente que nunca en todas y cada una de las cabezas de los torrejoncillanos, que vivirán intensamente su noche mágica, su noche de encamisa.